Ahora sí, en la radio Nuevo Mundo nos ponemos en contacto con Juan Moreno, presidente del sindicato Interempresa Líder Walmart, encargado también de la Secretaría Ramal de Comercio de la CUT. Juan, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ustedes por recibirme en su radio, en su casa. La voz de los trabajadores, como siempre, así que muy agradecido estar acá.
Buenísimo, nosotros... Para nosotros siempre un placer conversar estas temáticas que son tan relevantes, ¿no? Sobre todo en estos días de COVID, en que son impactantes las noticias, siempre las cifras de los contagios, y por cierto que llama la preocupación lo que se ha descubierto en algunos supermercados, ¿no? Ya lo decíamos también, el tema del supermercado Líder en Puente Alto, que fue prohibido su funcionamiento hace algunos días. La Seremi afirmaba que el supermercado no contaba con protocolos, ¿no? 10 contagios en las últimas semanas, por esta razón se determinó la prohibición de funcionamiento, dijo la subsecretaria Labra. Esto implica un riesgo grande para sus trabajadores y clientes. Si los clientes cumplen con las medidas de autocuidado y usan mascarillas, no debiesen ser contactos estrechos. Pero la trazabilidad se hace con cada caso índice. En ese sentido, se detectaron a quienes calificaban como contacto estrecho, lo cual está plenamente identificado, señala. Bueno, ¿qué nos dice Juan respecto a esta información? Luego respondió también Walmart, indicando que sí cuentan con protocolos. ¿Qué le ha parecido lo que ha ocurrido con este caso?
A ver, primero... Yo creo que es importante establecer de que aquí no solamente aumentan los contagios en el país, sino que también van a aumentar todos los contagios de los trabajadores y trabajadoras que están constantemente laborando en una primera línea, ya sea de salud o primera línea de abastecimiento o de transporte, si uno lo quisiera resumir en tres grandes ejes. O también en este caso, lo que es toda la parte de lo que tiene que ver la industria, la minería, también aquí han aumentado los contagios. Entonces, hoy día lo único que se está haciendo es dejar ver que todas las llamadas que nosotros hicimos en términos de revisar los controles de fiscalización, aumentar los controles de sanitización, aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de aforo, todo eso, nos dice que teníamos razón. Porque lo que pasó en Puente Alto, lo que pasó en Pedro Fontova, en Cochuraba, lo que ha pasado en Santa Isabel, lo que ha pasado en la misma minería, es porque efectivamente la autoridad sanitaria no ha fiscalizado los controles y los protocolos que esto amerita. Por otro lado, la empresa indica que tiene los protocolos. Sí, efectivamente los tiene, pero no saca nada de tener un protocolo si no se van a cumplir estas mismas medidas. Pero también yo no comparto la responsabilidad que sacó la empresa, en términos de que ellos no le pueden decir a la autoridad sanitaria que no están de acuerdo en términos de control de fiscalización. Al contrario, yo creo que uno tiene que celebrar que se fiscalice y que se revisen los controles y los protocolos que ameritan, porque efectivamente son casos de, no un caso, estamos hablando de 10 casos, y hay otros locales que tienen 12 casos, 13 casos. Es un problema de control, es un problema de brote que no fue controlado en su momento y los protocolos no fueron utilizados.
Claro, que es precisamente lo que acusa la subsecretaria Labra, ¿no? Que habrían problemas para actuar rápido de alguna manera, ¿no? Walmart declaró que somos enfáticos en señalar que contamos con estrictos protocolos de trazabilidad y monitoreo de casos construidos en base a experiencias de otros países en los que estamos presentes, los que incluso compartimos con la autoridad sanitaria al inicio de la emergencia. Por lo tanto, Juan, ¿cuál fue el problema más grande en el caso del supermercado Líder de Puente Alto? ¿Qué faltó en ese caso desde la empresa?
No, aquí lo que pasa es que hay que identificar que esta es una compañía gigante, tiene 50.000 trabajadores, y aquí los administradores a veces no cumplen los estándares que corresponden por tratar de vender un kilo más de azúcar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Echémosle para adentro, nomás echémosle total, lo importante es la venta. Aquí lo que faltó no es que los protocolos no estuvieran, sino aplicar los protocolos. Entonces la administración acá, cuando llegó el Seremi, no tenía los protocolos al día, no se estaban ocupando. Entonces es un problema, vuelvo a insistir, humano, pero en términos de criterio, y que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. Entonces aquí hay que identificar quién se hace responsable por eso. Si mañana fallece un trabajador, ¿quién va a hacerse responsable de ese trabajador fallecido?
Sí, bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son también las propuestas de ustedes como, como sindicato, Juan? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué es lo que también están exigiendo trabajadores de algunas comunas como Huechuraba, ¿no? Tú ya mencionabas el tema de Pedro Fontova, en donde incluso se hizo un cese de actividades por algún rato, también exigiendo la asistencia de personal de, digamos, de mayor jerarquía de la empresa. Cuéntanos un poco lo que han sido esas acciones y cuáles son en general las medidas que se están exigiendo.
Yo creo que efectivamente una cosa, ¿qué es lo que es la pregunta? O sea, yo creo que falta humanidad con los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que falta que se proteja la vida de la salud. Falta que la autoridad, en este caso el gobierno, realmente proteja los intereses de los trabajadores, que son la parte más débil de una relación, y no de los empresarios, como hemos visto hasta el día de hoy. Que se pongan de verdad el trabajo que ellos deben realizar, lo pongan en terreno. Nosotros lo que estamos pidiendo es una mesa de trabajo que ya veníamos haciendo con la compañía, que se cortó un día u otro, y estamos esperando que esa mesa se retorne con la autoridad también, en este caso la Dirección del Trabajo, la Dirección de Salud, y que además haya una fiscalización a nivel país de todos los supermercados que nosotros solicitemos, en este caso, y que tengamos dudas de funcionamiento.
Perfecto, claro. En Pedro Fontova ha existido reclamo también. Hay un caso en San Bernardo, ¿no? Un trabajador contagiado del área donde se elaboran los productos que la gente pide a través de canales online, que ha sido una manera de consumo que ha ido incrementando muchísimo con la cuarentena, ¿no? Y allí el tema de la trazabilidad también están pidiendo ustedes que se mejore, porque, claro, ¿cuál es el riesgo que corren también los clientes, no es cierto? Está todo anotado, se sabe quiénes son las personas, que es la clave de una trazabilidad, ¿no es cierto? Saber quién fue el contacto estrecho para luego poder avisar que hay un riesgo de contagio.
Todo lo que dice, efectivamente, está en menor de 10 casos, más contacto estrecho, y efectivamente uno de esos casos que lo he dicho a los clientes, y estamos viendo que la empresa vea con los clientes efectivamente si no hay daño para que esté contagiado. Y el trabajador también, cuando se dio cuenta, ese trabajador lo debían haber mandado antes, porque ya era contacto estrecho de otra persona. Entonces, esas son las falencias de los protocolos que no se cumplen. Esperamos que esto podamos ir bajando el nivel a través que se apliquen los contactos. A nosotros nos sorprende harto, porque la compañía ya tenemos alrededor de 6.000 personas en casa por cuarentena preventiva, con sus remuneraciones, sus sueldos, que hemos conversado con la empresa. Entonces, que se caigan en no la aplicación de protocolo es complejo. Porque además tiene que ver también un tercer elemento, o cuarto, yo vendría a decir, que incluso son los remuneradores externos, que también tienen que laborar en condiciones pésimas, porque la subcontratación lo único que hace es empobrecer y generar precarización del trabajo. Y estos trabajadores tienen que estar comiendo en la calle, tienen que estar comiendo, no sé, en un patio, no tienen un lugar decente para almorzar, andan de lugar en lugar, y la empresa no se pone en acuerdo en este caso. Tampoco generan la protección. Entonces hay trabajadores que están solo a la deriva, y la empresa tampoco se hace mandante, se hace cargo de ellos. Entonces nosotros lo que pedimos es que para ellos también el mismo respeto que tienen que pagar un trabajador contratado, y directamente tiene que haber el respeto con un trabajador que sea subcontratado.
Así es, y en esa línea que tiene que ver con la precarización, me gustaría que nos cuente también, Juan, respecto a lo que han ustedes sabido sobre la sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto? Porque hay muchos locales que se están manteniendo activos, abiertos, con menos trabajadores, es lo que se anunció, por cierto, desde la ciudad de Tomé, a fines de marzo ya, donde de 79 trabajadores habrían estado trabajando solo 31, pero manteniendo los aforos. Esto provoca largas colas al interior del local, y lo que ya decíamos, ¿no? Sobrecarga también para quienes tienen que estar atendiendo a mucha gente con poco personal. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que ha ocurrido en esa línea, Juan? Y si es que han habido gratificaciones también, bonificaciones para gente que ha tenido que trabajar de una manera mucho más intensa.
No, mira, termino de sobrecarga, sí, hay una sobrecarga tremenda a los compañeros y compañeras. Acá lo que faltan las personas que tengan que laborar, Pero yo haría la reflexión de que las empresas debiesen tener turnos más cortos de atención a los clientes, de que tratar de tener un turno único, ojalá de un horario único, que la autoridad dijera ya los supermercados van a tener de tal hora a tal hora para que la gente se pueda abastecer. Pero de verdad que nosotros creemos que eso ha faltado la iniciativa política y la voluntad política para que esto ocurra, porque hoy día los supermercados siguen siendo la, entre comillas, como la entretención, el paseo, y no tanto la compra necesaria y efectiva que se requiere. En términos de, claro, siempre uno busca tratar de aumentar las bonificaciones salariales y tratar de generar, ¿no es cierto?, algún reconocimiento económico. El año pasado se generó ese reconocimiento, esperamos ver este año cómo se comporta la empresa en términos de si va a haber algo extra o no va a haber algo extra. Eso va a depender de lo que podamos lograr establecer y poner a la empresa, ¿no es cierto?, en el lugar de los trabajadores, trabajadores que todos los días están laburando fuertemente ahí. Esta es una empresa que trabajan 24 horas, trabajan 3 turnos, hasta 4 turnos, entonces es verdad que es cansador. Así que estamos viendo bien, y por eso nosotros más que nunca demandamos de la estructura política y de gobierno que estatal, en protección a los trabajadores, porque aquí se están empezando a generar enfermedades profesionales, enfermedades de la salud de los trabajadores, enfermedades poliosis, lumbago, tendinitis y otras cosas más que al final tampoco son reconocidas por la mutual. Entonces aquí se está enfermando cada vez con la sobrecarga a las personas, y eso también tiene que tener algún resguardo, algún seguro que les permita efectivamente atenderlo y no darle dos paracetamol y mandarlos para la casa.
Yes. Juan, me gustaría también preguntarte respecto a cómo ustedes han tomado las medidas del gobierno relativas al tema de los productos esenciales. La semana pasada fue la primera semana trabajando en ese sentido, ¿no es cierto? Y los supermercados, uno podía ver a través de las redes sociales o visitando algún supermercado también cómo se tapaban algunos productos, y allí había toda una gran polémica en torno a qué era lo esencial o no. Se tapó la ropa de guagua, luego tuvo que permitirse otra vez. Está el tema permanente de la discusión en torno al alcohol, por qué el alcohol sí se puede comprar y otras cosas no. Como trabajadores, ¿ustedes qué piensan también respecto a esta restricción de productos? ¿Cómo impacta también a la dinámica del trabajo al interior de los recintos?
Mira, esa es la tontera más grande que hay, que la autoridad ha dicho que no van a vender productos no esenciales, porque cada uno le da la esencialidad que corresponde y la necesidad que corresponda, ¿cierto? Primero que nada. Segundo, aquí la gente tiene, aquí se nota que nunca ha puesto un pie en la calle, porque de verdad que un trabajador, o sea, un cliente que va a comprar, hay ventas compulsivas que se llaman y que están de oferta, por lo tanto va a comprar el arroz, el azúcar, la harina, los porotos, no sé, todas esas cosas que son esenciales, el aceite. El cliente va a pasar por un pasillo y va a comprar, no sé, por la vela, el cenicero, una olla, cualquier cosa decorativa, pero lo que hay que rescatar de fondo es que es el mismo cliente. No sé si me explico. Nadie va a comprar una vela, nadie va a comprar va a hacer una fila hoy día para comprar un espejo, no. La gente va a comprar más cosas, más productos, y de ahí engancha con otro. Entonces la verdad que esto era medida simplemente voladores de buses, de luces, perdón, para poder distraer, pero aquí el ideal y lo que requiere es fiscalización, que la gente que vaya a comprar cumpla las medidas que corresponden, los supermercados cumplan las medidas de aforo y así sucesivamente. No se ha ganado con restringir una compra, siendo que va a ser los clientes van a ir igual.
Así es, Juan. Pasando a otro tema, ya como dirigente sindical, ¿no? Por cierto que su voz es relevante en el aspecto de analizar cómo el gobierno está llevando adelante el tema económico, ¿no? La agenda económica social. Nuevamente estamos en una cuarentena bien, bien grande, y para que esta cuarentena se cumpla necesitamos que la gente también tenga sus recursos, ¿no? Sobre todo la gente que no sale a trabajar. ¿Cómo analiza las últimas medidas económicas del gobierno? Y también el tema del tercer retiro del 10%, ¿eh? Que el gobierno todavía insiste en llevarlo al Tribunal Constitucional, lo que puede significar que la ilusión de mucha gente de tener esa plata se vea abortada, ¿no? Cuéntanos cuál es su mirada también respecto a esta política económica del gobierno en la emergencia.
Mira, la hoy día en términos de política de emergencia sanitaria, Yo creo que aquí los trabajadores seguimos pagando el costo de la pandemia social y económica, porque efectivamente hemos financiado con el tercer retiro, o sea, con los dos primeros retiros hemos financiado parte de la economía, la capacidad del gobierno en llegar a todos los trabajadores y trabajadoras sin de estas chicas ha sido nula. Ellos quieren simplemente mantener el control, ¿no es cierto?, de quien ayuda al asistencialismo. Aquí lo que se requiere es que todos se queden en la casa, y para eso tiene que haber un bono de por lo menos 500 mil pesos, ¿no es cierto?, que sea por una o dos veces lo que requiera la pandemia, para poder hacer cuarentena real y concreta y la gente no se esté saliendo escondida para poder llevar el pan a la casa, porque eso es el fin del día. La gente sale escondida porque quiere ir a vender, quiere ir a trabajar. Por lo tanto, tiene que haber una política, ¿no es cierto?, del ingreso que sea para todos iguales. Y esto, obviamente, que tiene que ver porque aquí el poder adquisitivo ha bajado, y no así el incremento de la fortuna de las personas que ya han mostrado y hemos salido, ¿no es cierto?, por los diferentes medios de comunicación, desde el presidente de la República para abajo. Entonces, esas cosas no se están evaluando. En concreto, las ayudas del gobierno han sido muy pequeñas en términos de alcance, y eso no controla la pandemia, no controla que la gente se quede en la casa, no controla nada, y por lo tanto ahí es donde nosotros estamos sufriendo ya los costos que vamos a llegar. Porque ahí lo que se están muriendo son los trabajadores y trabajadoras, no son los empresarios. Por lo tanto, eso es súper importante también ponerlo en la mesa. Y creo que también acá hay que ver si el gobierno, en todo caso, no creo que cambie sus políticas. Hoy ya hemos visto como la tosudez en términos de poner a un ministro que tiene todas las demandas y todas las denuncias que por haber de derechos humanos, laborales, que se ha puesto a todo el mundo el trabajo, claro, lo pone ahí como último bastión para proteger y llevar al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. Yo creo que es necesario. No debiera ser la medida, pero es necesario hoy día para que la gente pueda salir adelante, para que la gente pueda salir y sobrevivir otros meses más, para que puedan, en este caso, puedan reinvertir en sus negocios, no sé, estoy pensando yo en todas esas cosas que del día a día de la gente demanda, y que el Estado ni la derecha empresarial se están poniendo en su lugar. Así que, y además que llevan los tribunales constitucionales, bueno, esa sea la tónica de este gobierno permanentemente, recurrir a un parlamento que no un parlamento, y desde ahí, ¿no es cierto?, nosotros que tenemos este nuevo desafío por delante, que es el cambio a la constitución que ya tenemos vigente.
Así es, precisamente, ¿no? Juan Moreno es candidato por el distrito 14, ¿no? Ese distrito bien, bien grande que va desde comunas como San Bernardo, Caleta de Tango, El Monte, ¿no es cierto? Es un distrito súper grande. Cuéntanos, Juan, ¿cómo está llevando adelante también este proceso de detención de campaña, ¿no? En este año extrañísimo también desde el punto de vista electoral, ¿cómo se mantiene allí el diálogo con las organizaciones, con las personas, para que de alguna forma la candidatura no pierda vigencia?
No, nosotros tenemos, bueno, conversaciones permanentes con las organizaciones sociales, sindicales, y política, para obviamente seguir haciendo el trabajo que uno hace. Además, yo soy de terreno, ando en la calle, ando visitando los supermercados constantemente, ando viendo que las falencias. Entonces, el trabajo se ha hecho. El trabajo se ha hecho, y yo creo que eso, cuando retomemos la vuelta, ¿no es cierto?, electoral, esperamos que la gente siga confiando en las propuestas que nosotros tenemos, que básicamente tiene que ver con un nuevo mejor pasar para los trabajadores y trabajadoras, cambiar la estructura política que tenemos y cambiar las leyes, ¿no es cierto?, en términos de poder avanzar para los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Perfecto, Juan Moreno, éxito también en ese camino entonces, candidato por allá por el distrito 14. Hoy también, por cierto, cumpliendo sus funciones como dirigente sindical, nos aclaraba bastante cómo está el tema del tratamiento por parte de la empresa Walmart hacia sus trabajadores, con contagios nuevamente en comunas como San Bernardo. Ya sabíamos, ¿no?, lo de Puente Alto, que significó la intervención incluso de la autoridad sanitaria. Muchísimas gracias, Juan Moreno, por la conversación, y esperamos estar en contacto más adelante con nuevas noticias, con informaciones también novedosas. Así es que, Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Juan. Muchas gracias a ustedes por estar siempre preocupados de los temas laborales, de los trabajadores y trabajadoras, y tratar de comunicar lo que la prensa uruguaya no quiere comentar.
Perfecto. Chau, Juan. Abrazo.
Un abrazo. Estés bien. Chau.